Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
A tan solo 6 días de dejar a la Casa Blanca, Joe Biden dio un inesperado giro en su política con Cuba, y nos lo cuenta Paul Estañol.
Biden pisa el acelerador a fondo en su última semana en la Casa Blanca y entre sus múltiples anuncios, un cambio de política hacia Cuba, al retirarla de la lista de países que financian al terrorismo.
No refleja lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba durante los últimos 4 años, pero sí refleja una continuidad con lo que era la política del presidente Obama de hace 8 años, ¿no? Cuando se reanudaron relaciones con Cuba y se marchaba en la dirección de una liberalización en las relaciones con Cuba.
¿Y qué habla Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida?
Pero a la vez, ¿no?, ha habido una decisión por parte de esta administración de tratar de, pues obviamente, buscar la liberación de presos políticos en Cuba. Y en teoría esta es la idea, ¿no?, que se saca a Cuba de esta lista a cambio de que Cuba libere a los presos políticos, que son muchos.
La Habana anuncia que libera 553 presos políticos en respuesta a la decisión de Biden, que califica va en la dirección correcta, aunque lamenta que el bloqueo permanezca, esto en referencia al embargo que Washington impuso a la isla en 1962.
Esta decisión del presidente Biden es una decisión que fácilmente será rescindida la próxima semana cuando asuma el presidente Trump. Creo que va a ser una posición muy clara. Entonces, la decisión es interesante, pero más allá de esta semana no creo que dure, ¿no?
Y claro, porque fue el mismo Trump el que al final de su primer mandato incluyó a Cuba en la mencionada lista. A eso se suma que en su futura administración hay figuras como el canciller Marco Rubio que apuestan por una mano dura con el gobierno cubano. ¿Cuál será entonces la política de Trump con la isla?
El senador Rubio ha sido uno de los más acérrimos críticos de la liberalización de relaciones con Cuba, lo mismo con Claver Carrón. La presión de la comunidad cubana en Miami y del liderazgo cubano conservador acá ha sido muy importante en la victoria de Donald Trump, particularmente en el estado de la Florida. Esta comunidad es una comunidad que espera mucha dureza, mucha firmeza con Cuba. El presidente Trump también es una persona extraordinariamente transaccional, ¿no? Entonces, es difícil al final predecir cuál será el comportamiento específico hacia Cuba de la próxima administración.
Además, Biden ha decidido que rescindirá un memorando promulgado en junio de 2017, en virtud del cual una lista de entidades cubanas tienen prohibidas algunas transacciones financieras.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el violinista alemán de origen peruano Óscar Borges. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas Navidades, la violoncelista francesa Ophélie Gaillard ha recibido el mejor de los regalos tras que la gendarmería recuperase su violoncelo robado de su domicilio un par de meses antes. No se sabe si los ladrones conocían el valor del instrumento fabricado en Italia a mediados del siglo XVIII, pero sí lo conoce seguro nuestro invitado de hoy, el violinista Óscar Borges, quien acaba de publicar su nuevo álbum América Insospechada con un instrumento de un valor incalculable, un Guarneri del Jesús de 1729. Óscar Borges, bienvenido a Radio Francia Internacional. Imagino que para un músico es la peor de las pesadillas, ¿no? Que te roben el instrumento. Y sobre todo un instrumento tan valioso como los vuestros.
Increíble, no lo puedo creer. O sea, es lo peor, obviamente, sí.
Además, ella estaba en casa con su familia, en el piso de arriba de la casa, y entraron y se llevaron arcos y el violoncelo, por supuesto.
Sí, sí.
Quizás no sabían el valor de ese violoncelo, ¿no?
Bueno, es también muy difícil después deshacerse de un instrumento de esa clase, porque los luthier saben y bueno, van a saber que
robado,
qué tipo de instrumento y que está robado, que lo están buscando. Entonces, para un ladrón,
¿No hay un mercado negro de grandes instrumentos?
Bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, me imagino que sí, que es así, pero... hay instrumentos que desaparecieron y desaparecieron por mucho tiempo.
La última vez que estuviste en este programa nos presentabas tu grabación de los 24 caprichos de Paganini, precisamente. Sí. Lo tocabas ya con el Guarneri. Debe ser algo místico, algo diabólico casi, ¿no? Tocar Paganini con un instrumento contemporáneo.
Sí, absolutamente. Además que a mí me parece que para la música de Paganini el Guarneri del Gesù queda mejor comparado con otros instrumentos. Es un violín que es un poco más pequeño de tamaño, pero a la vez tiene un sonido más explosivo, más concentrado, comparado con, no quiero decir todos los otros violines, pero en general un Guarneri del Gesù tiene un sonido más compacto. Y para todas las piruetas, todas las cosas que uno tiene que hacer virtuosas y con mucha rapidez, conviene que el violín sea un poquito más pequeño y entonces uno llega más rápido a los lugares.
Además Paganini tenía unas manos enormes.
Sí, ¿no? He visto, es verdad.
Un grabado increíble.
Tenía manos enormes y una flexibilidad increíble.
Que es patológico eso, esa flexibilidad.
Exactamente. Tenía una condición, no me acuerdo cómo se llama, pero era capable de realmente...
Torcer los dedos. Sí, maravilloso. Sí. Místicas quizás es las sonatas para violín y piano de Bach que tú grabaste. No son para piano, ¿eh?
Yo son grabé las sonatas de Bach para violín solo.
Para violín solo.
Sí, exacto.
Eso sí, es menos diabólico, pero más místico, ¿no? Ese Bach.
Es música muy profunda, también está... bueno, Bach era una época, y además Bach también una persona muy... ¿cómo se llama? De la iglesia, que... ¿no? Croyant, ¿cómo se dice?
Sí, creyente.
¿No? Creyente. Y entonces es muy espiritual, yo diría, muy espiritual, muy profunda música y compleja también. O sea, Bach, el genio del contrapunto, escribió, por ejemplo, en las fugas, tocar una fuga de Bach solo en el violín es más complicado, pienso yo, que en el piano, porque igual nos requiere tocar muchos acordes, muchas notas a la vez,
dobles
que
notas,
no es tan fácil en el violín que
claro,
con el piano. Pero sí, es siempre un desafío, pero con mucha, mucha musicalidad, mucha profundez.
Tanta profundidad que
profundidad,
te ha llevado, y tanto misticismo te ha llevado a tocar música americana ahora para resarcirte.
Bueno, ese proyecto de un punto de vista tiene también que ver con mis raíces, porque mis padres, mi padre es de Perú, como este poncho también, de alpaca, y mi madre viene del Uruguay. De hecho, todos los días me tomo un mate, como lo hacen los uruguayos. Entonces, encarno esas raíces hoy día en mi estilo de vida también. Y eso se refleja en el repertorio que toco y en el repertorio del disco. Que en realidad no es ahora específicamente peruano-uruguayo, pero hay una sonata brasileña. Hay también, de Camargo Guarneri. Se llama el compositor brasileño. Hay también
Mozart Guarnaro.
Mozart Camargo Guarneri. A él no le gustaba utilizar el nombre Mozart.
Un poco pesado, llamarse Mozart.
Y yo conocí la viuda en Sao Paulo y me dijo él solamente decía Camargo Guarneri a todo el mundo. Mozart, él como no quería, no le gustaba.
Mejor no.
Pero es un nombre completo, oficial. Luego tenemos, hay un tango de Paul Schoenfield, que es un compositor americano que lamentablemente ya nos dejó el año pasado. Yo quería contactarlo para también regalarle un disco, pero se murió, me parece, en abril o mayo del año pasado. Pero hay una samba, un tango que escribió, que bueno, me resuena también. ¿Y qué más hay? Tenemos Aaron Copland.
Por supuesto.
Nocturne, que fue compuesta aquí en París, porque Aaron Copland estudió con Nadia Boulanger aquí en París.
Como Piazzolla, quizás.
Como Piazzolla, exactamente. Tenemos otra obra que se llama Bossa Merengova, que es una mezcla entre bossa nova y merengue. Eso fue un compositor británico, Mike Mower, pero como hay estos estilos americanos, lo integramos en el disco en ese contexto.
Y imagino que has viajado mucho a América Latina, visto tus orígenes, la tierra de tus padres. ¿Qué sensaciones te produjeron esos primeros viajes a Uruguay, a Perú?
Mis primeras impresiones eran más bien familiar, porque tenían mis abuelos en Uruguay, en Perú, y tantos primos. Entonces, cuando tenía, bueno, de joven, de niño, hicimos estos viajes con mis padres para conocer, bueno, mis abuelos, etc. Y es ahí, por ejemplo, donde el olor del mate se me quedó, la música del tango que mi abuelo en Uruguay, por ejemplo, lo escuchó, Carlos Gardel, por ejemplo, otras obras de tango. De muy joven ya estaba expuesto y
si a eso unes la rigurosidad de los germanos, crea un músico fantástico, ¿no, Oscar?
Sí, bueno, mis padres finalmente se encontraron en Alemania justamente para estudiar música, y es ahí entonces donde yo nací en Karlsruhe. Mi hermano nació también en Alemania, tengo una hermana también, pero finalmente soy yo y mi hermano que salimos tocando
Claudio,
que mi hermano, que es violonchelista. Mis padres, bueno, mi padre toca el fagot y mi madre el piano. Y bueno, familia de músicos, y en un país tan musical como Alemania teníamos las mejores condiciones realmente para una formación musical de muy alto nivel.
En este disco de América Insospechada tocas con Frank Braley, un gran pianista francés, niño prodigio, ¿no? He leído que con 10 años ya debutó con la Filarmónica de Radio Francia.
Sí, no sé si él se ve como un niño prodigio, pero...
Bueno, ya no.
Pero ya no. Pero el gran momento de éxito fue obviamente cuando ganó el primer premio en el concurso de Reina Elizabeth en Bruselas, cuando él tenía como 20 años o algo así. Y es ahí donde realmente su carrera internacional, ¿no?, se lanzó sin parar hasta hoy día.
¿Te has sentido alguna vez niño prodigio cuando eras pequeño?
No, niño prodigio no. Yo pienso que mi carrera tuvo una ¿cómo se puede decir? Un desarrollo más
tranquilo
al principio, y después, bueno, yo hice los concursos como joven, toqué también como solista con la orquesta juvenil en Alemania, hice una tournée con el Centro de Sibelius, y después finalmente cuando entré al Curtis Institute of Music en Filadelfia, es donde ya ahí me sentí, sí, bueno, que tenía un talento más excepcional, porque ahí, por ejemplo, estudiaba en la época donde yo llegué Lang Lang, por ejemplo, estaba Hilary Hahn también en ese momento. Entonces, los mejores talentos del mundo se encontraron.
Hilary Hahn, qué belleza también, sí. Además, su talento enorme.
Sí, y increíble. Entonces ahí me encontré con, ¿no?, con los más grandes talentos del mundo.
Cuéntanos, ¿cómo conociste a Frank Braley, el pianista que te acompaña?
Bueno, estuvimos en el mismo festival de música hace unos años en Salon de Provence.
En el sur de Francia.
Exactamente. Yo tuve un programa de Piazzolla que estaba tocando junto con Gustavo Bettelmann, que también, ¿no?, invitado de
supuesto,
acá de
supuesto.
Vez en cuando, ¿no? Y Frank Braley tocó en otro concierto junto con mi hermano, con Claudio, hicieron un trío de Ravel. Y entonces yo escuché su concierto, él escuchó mi performance ahí y nos intercambiamos. Dijimos, sería lindo si tocamos, tendríamos un proyecto juntos. Y recién, meses más tarde, esta posibilidad de hacer un disco surgió gracias a una sponsor que me preguntó lo que quería hacer en mi vida, en mi carrera, y cuáles eran mis sueños. Y yo le respondí, quisiera hacer un disco con Frank Braley. Y es lo que después hicimos.
Además, Frank Braley está especializado en hermanos de músicos. Acompaña a menudo a Renaud Capuçon y a Gauthier Capuçon, violín y violoncelo. Quizás un día os va a acompañar a ti, Óscar Borges, y a Claudio Borges, violoncelo.
Puede ser, tenemos muchas ganas que sea así. Además que sí, ya tocó con Claudio en otro contexto, entonces vamos a ver si...
Y el próximo sábado presentáis el disco aquí en París, en la Sala Cortot, y me decías la semana que viene, el martes, en Berlín, ¿no?
Exactamente, tenemos dos conciertos de lanzamiento, este sábado en la Sala Cortot a las 8, vamos a tocar este programa, América del Sur, del Norte, con lo que dije, Camargo Guarnieri, William Balcom, ese Graceful Ghost, etc. Y el martes que viene en Berlín, en la Sala Piano Salón Cristofori, también a las 8. Entonces así queremos, bueno, tenemos dos conciertos importantes.
Mucho éxito aquí en los conciertos en París y en Berlín. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos escuchan en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, una cadena de televisión que tiene la base en Montevideo, en Uruguay, que tú conoces perfectamente, y otra red, una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento.